Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. A 200 años de que Perú conmemore la independencia de España, esta indómita Tierra del Sol sigue siendo el último bastión del cambio. Cualquier cambio que nos haga ver que estamos en el siglo XXI. Llámese unión civil, aborto, eutanasia y el derecho a tener un nombre, tal y como señala nuestra Constitución. Todo hijo de peruano tiene derecho a la ciudadanía, nazca donde nazca. Hoy estaremos con un actor, productor de televisión, guionista, escritor, director de teatro, cine y de televisión. Un comunicador nato que decidió ser padre y ser padre siendo gay. Y eso, en esta comarca virreinal, está prohibido, porque no hay nada reglamentado sobre gestación subrogada y la paternidad de sus dos hijos. Si del cielo caen limones, uno hace limonada, dice el dicho. Él decidió hacer un stand-up sobre lo que vive y que narra la historia de un padre y sus hijos. Yo soy tu padre, se llama el stand-up. En paralelo, demandó al Estado peruano y mañana viernes será la primera audiencia y veremos cuán cercano están de encontrar justicia él y sus dos hijos. Hoy en la entrevista, Ricardo Morán. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar y de hablar de este tema que básicamente se ha convertido en una campaña de vida, ¿no? Y que además no es una campaña en la que yo esté reclamando directamente o luchando directamente por algo para mí. Estoy luchando por algo para Catalina y para Emiliano, que en este momento, a punto de cumplir 3 años la próxima semana, el 26, no tienen ni siquiera conciencia de todo lo que se ha generado alrededor de su nacimiento. En parte también, y voy a decirlo de arranque, con intencionalidad, porque ha habido, siempre habrá muchas críticas a, pero ¿por qué cuentas esto? ¿Pero por qué hablas de esto? ¿Por qué expones así a tus hijos? Uh-huh. Y es deliberado, es una cosa que estoy haciendo de manera completamente deliberada, porque, o sea, tengo una vocación de activismo político de alguna forma, sobre todo en los temas que me tocan a mí, a gente de mi identidad, a gente de orientaciones sexuales diversas, a minorías y a las nuevas familias que existen, ni siquiera decirles nuevas, a las familias que existen a la sombra de la legislación y que vienen detrás nuestro. Entonces, es un pleito, así como mis hijos vinieron al mundo por un acto de decisión y planeados y voluntariamente, esta pelea también tiene ese carácter. La estoy peleando con ganas. Denme la cancha, yo voy a ir a jugar el partido, no tengo ningún problema y ahí voy a estar, ¿no?
Claro, es deliberada la pelea, pero además, como dices tú, es el futuro de los que vienen detrás nuestro, ¿no? Porque yo, averiguando e investigando un poco, no tenía idea de que la gestación subrogada no tiene legislación en el Perú. Y nosotros, que somos especialistas en papelitos, en el sellito, en los poderes, etcétera, no tenemos absolutamente nada sobre ese tema, ¿no? Y por eso es que me imagino que tú no solo te has chocado con una pared, te has chocado con 50 paredes, o sea, porque no puedo creerlo que ni siquiera tengamos el mínimo, la mínima legislación en que sostener tu pelea. Dime cómo empezó, o sea, ¿qué te dijo el René en la primera vez que fuiste a escribir a tus hijos?
En realidad mi pelea empieza antes, mi pelea empieza cuando voy a inscribirlos al consulado peruano en Houston. O sea, mis hijos nacen en los Estados Unidos, tienen su ciudadanía norteamericana, su partida de nacimiento, en donde consta único padre. En el hospital, en el registro de nacido vivo, que como uh-huh. se le llama acá, dice padre Ricardo Morán y madre gestante subrogada anónimo, ¿no? Nada más. De hecho, hay algún papel en el que consta el nombre de Megan, ¿no? Porque Megan se ha sido pública. En mi libro yo hablo mucho de Megan, que fue la gestante subrogada. voy al departamento de registros y muertes en el estado de Texas, que es donde ellos nacieron, y nadie pestañea. Me dice, oh, ¿ven el papel del hospital? Ah, la gestante subrogada. Ah, ok, entonces solo figura usted, ¿no es cierto? Sí, solo yo. Perfecto. Taca, 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 plin, 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 plin. Tome sus papeles. Y para allá vaya para sacar su pasaporte, ¿no? En 2 semanas se lo dan. Pasaporte de los bebés. Entonces, bueno, vayamos al consulado. Y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que la cosa no estaba bien. Y es que el cónsul en Houston nos recibe con una fotocopia de los artículos del Código Civil en el área de familia, donde están detallados los casos en el Perú que permiten la inscripción de un menor. Son 3 únicamente. Cuando padre y madre, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, van caminando al encuentro de RENIEC y los escriben juntos, poniendo los apellidos de los 2. Cuando la madre llega sola y dice, el papá no quiere reconocerlo, no ha querido venir, está escondido, no sé, en una cueva, o qué sé yo, o es congresista, como muchas veces ocurre, pero igual le ponen el apellido del padre. Y el tercer caso es cuando llega una madre sola y dice, fue una noche en el tizón, no sé quién fue, o no me interesa, a él no le interesa, y es mi decisión, y le ponen los apellidos de la madre. Cuarto caso, no hay. Ahí acaba la ley. Eso que es válido para una mujer en el Perú no es válido para un hombre en el Perú, porque según la legislación peruana, madre es la que alumbra. Pero no solo en la legislación, en la mente de la sociedad, madre es la que alumbra. A muchas personas que me escriben furibundamente en las redes sociales, les cuesta entender que la mujer que dio a luz a mis hijos no es su madre, que fueron fecundados in vitro en un laboratorio utilizando un óvulo donado anónimo de un banco de óvulos anónimos. Entonces no hay forma de hacer un rastreo para encontrar a esta persona que además entregó sus óvulos al banco de óvulos bajo la premisa de que se mantendría su anonimato porque lo hace 4 o 5 veces al año y no quiere que aparezcan 30 niños en la puerta de su casa, evidentemente. Y eso está escrito en un documento, escrito por esta persona, refrendado por un juez, que lo ha unido al contrato de la gestante subrogada, donde ella dice que ya no es la madre y que no va a figurar como la madre en ningún papel, y un documento mío en que yo digo que son mis hijos. Y eso sale como una resolución del gobierno, de esta corte, que me otorga a mí, sin ningún problema en los Estados Unidos, la paternidad. Cuando llego donde el cónsul peruano, él me dice, aquí yo no puedo hacer nada. Te podría dar una partida de nacimiento, pero sería inválida cuando llegaras a Perú. Entro a Perú el 5 de junio de 2019 con los bebés. Yo entro con mi pasaporte peruano y ellos entran con su pasaporte americano y les dan una visa por 6 meses como turistas.
No puedo creerlo.
Claro. Entran con su visa de 6 meses de turistas y esa visa se venció el 5 de noviembre de 2019. Es decir, mis hijos tienen 2 años y 5 meses. No voy a decir como inmigrantes ilegales, porque su intención no es inmigrar ilegalmente al Perú, pero sí extendiendo ilegalmente su estadía. Es decir, ellos han debido salir del país hace 2 años y 5 meses y permanecen aquí, ¿no? Porque yo no me los voy a llevar. Yo vivo acá, trabajo acá, mis hijos viven acá, van al nido acá. Y cuando fui a RENIEC, en todos los formularios, lo que se exige, lo que es obligatorio dentro de todo su proceso administrativo, es el nombre de la madre, tal como consta en el documento expedido por el hospital del certificado de nacido vivo. El nombre del padre siempre es opcional. El apellido del padre siempre es opcional en todos los documentos.
¿Cuál es el miedo que tú crees que oculta estos papeles? Porque estos papeles están ocultando un miedo al, no solo es al cambio, pero ¿qué miedo hay detrás
de
nuestra burocracia peruana que hace que ni siquiera se les ocurra pensar o mover o, qué te digo, there is a will, there is a way, pero aquí hay algo, hay un miedo. ¿Cuál es el miedo que está detrás?
A ver, acá yo siento que hay muchas cosas. En principio, creo que yo trato de pensar bien, ¿ya? De pensar bien. Sentir que todos hemos llegado a este momento único en la historia de la legislación peruana sin pretendérnoslo, que no hay una agenda, que no hay un personaje malo detrás de un escritorio diciendo, ja, ja, nunca podrán inscribir a estos niños. Trato de quitar esa imagen de mi cabeza y pensar en términos técnicos. El Código Civil, en el área de familia en particular, es del año 1984. Las terapias de gestación subrogada, como la que le permite a muchas mujeres ser madre, a muchos hombres solos formar una familia, a muchas parejas homoparentales serlo, o a parejas heterosexuales que quieren formar una familia y que no pueden por alguna razón médica, existen por ahí, más o menos, en los 80s. Entonces, sí es iluso pensar que un legislador el año 84, cuando escribió este código, que busca proteger sobre todo a la mujer, porque nuestro país es un país de padres abandonadores, es difícil que a la gente se le ocurra que va a haber un padre desesperado por no abandonar, sino por firmar a sus hijos, que es mi caso, ¿no? Yo soy lo contrario del estereotipo del padre abandonador peruano. Estoy desesperado y la ley no me apoya porque la ley ha sido construida para proteger a las mujeres de los padres abandonadores. En segundo lugar, ese Código Civil del año 84 es un calco más o menos, comas más, comas menos, del año 36. O sea, menos aún había posibilidad de que estos métodos existieran. Lo que ha debido ocurrir es conforme estos métodos se han vuelto del día a día, del diario en otros países, porque las personas que quieren, que tienen dentro de su proyecto de vida formar una familia, que pueden ser mujeres solas, hombres solos, mujeres juntas, hombres juntos, parejas heterosexuales de todo tipo, van a encontrar una forma de formar sus familias. O sea, es como pretender legislar para que el sol no salga. No puedes. La vida, como decían en Jurassic Park, encuentra el camino sola y la gente forma familias. Porque dentro de muchas personas, no de todas, y es totalmente válido, pero entre muchas personas dentro de las que me incluyo, contemplamos nuestra vida como un camino que, en el que vamos a cumplir este propósito, a formar una familia, que es nuestro proyecto de vida. Entonces, ¿lo vamos a hacer haya o no haya ley? El tema está en que nuestra legislación nunca ha estado a la altura de ningún cambio tecnológico, de ningún avance médico, de casi nada, nunca. Más aún cuando los principales intereses de todo el mundo es permitir los taxis colectiveros, es permitir mecanismos para que las universidades que no tienen condiciones adecuadas sigan funcionando y todas las cosas que sabemos. Que se detengan un segundo a decir, oye, ¿y si hacemos algo por todas estas personas que desean formar una familia, que es el núcleo de la sociedad, y no lo estamos haciendo? Paremos un ratito para hacerlo. No ha habido esa oportunidad, ni ha habido ese momento, ni ha habido ese interés en los últimos 40 años. La otra cosa es que sí hay una responsabilidad de RENIEC, porque lo que RENIEC puede argumentar ahora es la ley no me lo permite. Y en ese sentido tienen razón parcialmente. El Código Civil no les permite, el Código Civil no explica, no detalla un procedimiento para que un padre solo inscriba a su hijo. Pero la Constitución del Perú, que está muy por encima, obliga, o sea, permite, exige e indica que todo niño o niña nacido de peruano, no importa en qué condiciones ni dónde haya nacido, le corresponde su ciudadanía. Entonces tenemos un caso en que debido al avance tecnológico, hay leyes del Código Civil que ya no están a la altura de lo que la Constitución plantea. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la Constitución o al Código Civil? RENIEC, que tiene iniciativa legislativa, es parcialmente culpable de no haber dicho, oigan, acá hay un hueco, tenemos que hacer algo porque este hueco está haciendo que cometamos actos de inconstitucionalidad. Cuando a mí la gente me dice, pero lo que tú quieres es que se cambien las leyes para tu gusto, diciendo, no, lo que queremos es que se respete la Constitución. La Constitución nos da la razón. Entonces, estamos haciendo una acción de amparo para amparar a Catalina y Emiliano frente a esta ley que es inconstitucional. No lo era cuando se hizo. Lo es ahora que hay otros métodos, ¿no? Entonces, como ves, prácticamente me he graduado en derecho.
Pero además de eso, digamos, o sea, mañana lo que se va a ver en esa audiencia es la acción de amparo y se va a evaluar la acción de amparo. Pero además de eso, has hecho algo más. Has hecho un stand-up, has convertido una relación, digamos, con tu padre, una conversación pendiente con tu padre para comparar tu paternidad actual y sobre eso, digamos, hacer como, diríamos, de tripas corazón, ¿no? O sea, es una cosa que mezcla una historia que ahorita es un poco triste, pero que me imagino que cuando sea Emiliano y Catalina tengan 20 años, la puedan ver y sentir que su padre está haciendo historia. Cuéntanos un poquito cómo nace este stand-up y esta historia que igual es dura, porque sí. No es fácil lo que has hecho.
Bueno, es que tú lo dijiste al inicio, Paola, y me sonó como a, desde mi punto de vista, un poco irónico, ¿no? Porque la secuencia es este señor pelado tiene mellizos, como tiene mellizos, escribe un libro que se llama Yo soy tu padre, como escribe un libro, hace un unipersonal que se llama Yo soy tu padre, y como hace un unipersonal, le hace juicio al Estado peruano. Es como el salto lógico de una cosa a la otra, es como, o sea, tuvo hijos, o sea, les hizo un baby shower, ¿no? Les hizo una foto, bueno, hizo un stand-up, y ahora juicio, es como, es un salto enorme, pero efectivamente, cuando yo escribo el libro, yo no sabía el pleito que me iba a terminar comprando. De hecho, el libro acaba con mi primer día del padre antes de que yo empiece una pelea, antes de que yo tenga un abogado, antes de que, no queda como, ya se verá. De ahí viene el stand-up, y lo que a mí me pasó con el stand-up es que el stand-up es un producto finalmente cómico, es un producto de humor. Tengo esta capacidad que mi psicólogo llama positiva y negativa a la vez, de ver todo con humor. De ver todo con humor porque el humor es sanador, y de ver todo con humor que tampoco está positivo porque te evita realmente solucionar los problemas a veces cuando haces un chiste de todo, sobre todo las cosas que te duelen. Y porque el ser padre a mí me hizo reflexionar en la relación que yo tuve con mi padre y cómo tuvo momentos de mucha felicidad y momentos de no tanta felicidad y cómo me afectó a mí y qué cosas quiero tomar de ella en la crianza de mis hijos y qué cosas quiero evitar completamente y qué cosas son producto de en mí de quién él era, qué cosas son producto en él de quién era su padre y qué cosas quiero que para mi hijo y para mi hija reciban de mí. Ahora, cada niño va a ser quien quiera ser finalmente, ¿no? O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero te digo, desde que nacieron, cada uno vino con un disco duro y tienen su universo y sus gustos, y yo hago lo posible por respetarlo, incluso cambiando mi forma de ver un poquito el mundo para que ellos se sientan acogidos como ellos son. Creo que eso es algo que no hizo conmigo mi papá, y eso es algo que no hizo conmigo su papá, que no hizo con él su papá. Entonces, el stand-up es un poco de eso, del choque generacional que hay entre cómo me educó mi padre y yo cómo educo a mis hijos y lo que me responden mis hijos, ¿no? Y es de ahí de donde proviene el humor, ¿no? Dicho sea de paso, yo sé que suena como a muy complicado lo que estamos hablando ahora, pero es un espectáculo de humor. El stand-up, Yo soy tu padre, es para ir a reír. No incluye todos estos elementos tan fuertes y tan trágicos que están escuchando. Es un espectáculo de humor que, de hecho, se presenta el 26 de mayo en Bianca de Barranco, y las entradas están a la venta en Teleticket, permíteme hacer el cherry. Es un espectáculo para reírse de porque todos somos o hijos de alguien o seremos padres de alguien, o sea, no, es inescapable. Y van a encontrar muchísimos lugares en común. Lo que no van a encontrar en común probablemente es el pleito que me estoy bancando con Reniek, ¿no? Lo que no vamos a encontrar en la vida de todo el mundo, pero lo que sí vamos a encontrar cada día es más familias diferentes. Solo en mi entorno tengo 5 o 6 mujeres que me rodean que han tenido hijos por fertilización, por inseminación artificial, que no pueden registrar a su hijo con su pareja mujer, porque no son las dos madres, o sea, según Reniek, ¿no? No tenemos una ley de identidad de género que proteja a las personas trans cuando tienen que entrar a un, yo lo veo todos los días, cuando tienen que entrar a un canal de televisión pasan por un acto de violencia al tener que mostrar un DNI que dice un nombre que es un nombre muerto para ellas, uh-huh. ellos. Y en mi caso, yo vivo, aparte de vivir inundado por la crítica social, que a la que francamente me resbala, pero que vale la pena mencionar, como los has arruinado a que nunca bailen huayno en el Día del Padre en el colegio, para el Día de la Madre en el colegio para su mamá, porque les has quitado el derecho a tener una madre.
Ay, qué horror.
Sí, claro. ¿Qué? Como si todo... No, además yo me imagino, para estas personas los niños están todos en una especie de container guardados, esperando para salir el día de su nacimiento, y dicen, ¿es con mamá y papá? No, entonces no salgo. No, así no es. Uno no pide venir al mundo. O sea, al mundo lo convoca a alguien. Yo convoqué a mis hijos. Yo los convoqué a la vida. Y planeo darles la mejor vida que estén mis posibilidades darlas en todo sentido.
No, y de verdad que lo tuyo se une a la pelea de Ana Estrada, judicial también, para tener derecho a eutanasia, a la pelea que empezó contra René Óscar Ugarteche y su pareja desde México para que inscriban su matrimonio, claro, que se ha inscrito en México, y de verdad que, no sé, decirte gracias queda poco, porque es corto, perdón, porque es lo que viene, y no solo eso, sino que de verdad que uno enfrenta cada día en el Perú papelitos, sellos y cosas del absurdo, y con historias como la tuya que le ponen pie, le ponen corazón, te das cuenta de lo absurdo de nuestro sistema, ¿no? Y eso, meterle una sonrisa a Ricardo, realmente a eso, yo, de verdad que eso es admirable, porque yo no sé si sería capaz. De repente sí, pero ahorita no sería capaz de ponerlo así como lo has puesto, ¿no? Y yo quisiera hacerte una consulta. Si sigue si sigue la negativa de este sistema, ¿has pensado en ir a cortes internacionales? O sea, ¿qué es lo que sigue? Porque me imagino aquí sí. Yo veo que hay una pared, no sé.
Uh-huh. El camino está está claro. A ver, en principio no hay argumento para que nos digan que no. Porque si nos dicen que no, lo que están diciendo es que una ley del Código Civil tiene rango superior a a la Constitución. Entonces, allí ya no hay tutía. O sea, entonces yo voy muy confiado a esta audiencia, sintiendo que va a haber un sí. El problema es que las cosas no terminan ahí, porque puede haber tres caminos. El primer camino, el óptimo, sería que René o su abogado diga, bueno, ya está, va a haber una medida cautelar y les vamos a tener que dar su DNI y su partida de nacimiento a Catalina y Emiliano, y se acabó el tema y queda esto como precedente. Dudo que eso pase. El segundo es, bueno, sí, está bien, les han dado eso, pero desobedecemos, que es una cosa que Reniec ha hecho en el pasado. Se rehúsa a darle el DNI con el cambio de género a una persona trans que ha ganado en la audiencia. Esperemos que eso no ocurra, porque eso ya es la pelea de los necios. La tercera, que es la más probable, es que si nos dan el sí, RENIEC, al estar representada por el Estado, por un abogado del Estado, ¿no?, están obligados, o ellos, como ellos entienden, si hablas con un abogado más moderno te van a decir que no tiene que ser así, pero los abogados más antiguos, sobre todo, piensan que tu labor como abogado del Estado es pelear hasta la última instancia, porque si no, tú también puedes ser evaluado por el Estado como que no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, lo que harían inmediatamente sería apelar la sentencia. Y esto es algo...
Por default.
Por default. Inmediatamente apelarían. Porque piensa la situación del abogado también, al ser un empleado del Estado, ¿no? O sea, uh-huh, está contratado, está puesto en una posición en que tiene que defender lo que postula RENIEC. Y entonces no puedes, nos ganaron, ay, qué pena, y se va. No. O sea, me da mucha pena decirlo. Me siento compasión por ese abogado, pero yo le voy a ver la cara cuando eventualmente coge y diga, vamos a apelar, y yo voy a hacer. Y eso es una cosa que es muy probable si nos dan el sí. Por supuesto, si a mí me dan un no, yo voy a hacer lo mismo de mi lado, ¿no? Mi abogado va a hacer lo mismo, ¿no? Óscar Cubas, que ha sido procurador, o sea, él va a apelar, evidentemente, ¿no? Si no, yo lo agarro el cuello también, ¿no? Tengo que apelar. Entonces pasamos a una instancia superior y se repite toda la danza otra vez. Y nuevamente podrían apelar y seguir subiendo hasta un momento en que sí, efectivamente, como tú lo dices, haya que irse a la comisión primero de derechos en Costa Rica y eventualmente a la corte. Ahora, es un proceso larguísimo. La comisión recibe 5.000 pedidos al año y atienden, me parece, creo que pasan a corte, no sé, 100, 40, no tengo idea. O sea, eso sí es, o sea, es un proceso de 5 años, ya cuando Catalina y Emiliano tengan 8, 9, ¿no? En el ínterin seguiremos, pues, con nuestra bandera y peleándola, ¿no? Porque yo siento que no soy solo, que uno, que no estoy solo, dos, que no estoy peleando por algo para mí, estoy peleando por algo para mis hijos, y con los hijos uno no tiene límites en ese sentido. Yo no lo entendía, lo entiendo ahora que soy papá, y entiendo a muchos papás también, y mamás. Y finalmente, porque sí siento que estamos haciendo algo que está bien, que es de justicia, que va a ayudar a gente, para que gente de acá a 20 años ni siquiera se lo pregunten, para forzar a que haya un marco legal para las terapias de gestación subrogada, para las terapias reproductivas en general en el país, para la inseminación artificial, para la fecundación in vitro, para la gestación subrogada, en condiciones positivas y de cuidado. Mis hijos han sido gestados por una gestante subrogada que ha vivido, que vive una muy buena vida en términos familiares, que tiene un esposo, que tiene hijos, que ha recibido todo el cuidado y toda la atención del mundo, la supervisión psicológica, con la que tenemos una excelente relación como familias, aún ahora, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice, es tráfico de personas, ¿no has visto lo que pasa en Ucrania? No, sí lo he visto, y es terrible. Y por supuesto, cuando no hay marco legal, lo que pasa es eso. En un país como en Estados Unidos, que en muchos estados hay el marco legal, no pasa eso. No es una situación de explotación, no es una situación de alquiler de, como dicen, vientre de alquiler. Odio esa frase. Nadie te alquila un vientre. No es como decirle a tu masajista, el que me alquila sus manos. Eso no es así. Esta es una persona que es una gestante subrogada de los bebés de otra persona, que entrega 9 meses de su vida antes y después y de su familia a ayudarte a ti a cumplir tu proyecto de vida, que es formar una familia, que me parece que es el proyecto que eventualmente forma los pilares de nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo me emociono y me voy, uh-huh. Por eso me han pedido que el viernes no hable yo, que deje hablar a mi abogado. Pero creo que es eso, ¿no? Creo que en 20 años, muchas personas podrían ni siquiera preguntarse, oye, ¿esto alguna vez fue un problema? Creo que eso es lo que quisiera. Eso es lo que quisiera, lograr eso. Lograr que en 20 años nadie ni se acuerde que esto alguna vez fue un problema.
Bueno, nos acordaremos. Muchísima suerte mañana. Muchísima suerte mañana. Y que todo salga bien por el nombre de Catalina, Emiliano y su querido papá. Gracias, Ricardo, por la entrevista y, bueno, hasta la próxima. Vas a ver que todo, ahí vamos a estar pendientes de esa audiencia y
Vamos a pedirle al juez, porque él tiene que, como que, con una consideración que si podemos transmitirla, porque las audiencias son públicas, no son privadas, pero es de cortesía pedirle al juez a ver si la podemos transmitir.
Bueno, ahí estaremos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Ricardo.
Gracias, Pau.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.